Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las 12:30 minutos. Vaya fin de semana, ¿no?, que hemos tenido. Ha empezado a llegar gente. No sé qué había en las playas, no sé qué había en los chiringuitos, no sé qué había en los restaurantes, no sé qué había en el centro de Málaga. Estuve dando una vueltecita el domingo por la mañana y es absolutamente increíble la cantidad de extranjeros por metro cuadrado que tenemos en el centro de la ciudad. Había colas enormes, por ejemplo, para ver el Museo Picasso, había gente viendo el Museo de la Aduana, había gente en la Casa Natal, había gente por todos lados, como si no hubiera un mañana. En fin, y es que es normal, acabamos de inaugurar el mes de julio, de hecho, hoy es día 3 de julio, es el primer lunes de este nuevo mes. Mi nombre es Pedro González y aquí arranca esta hora, como siempre, Herrera en COPE más Málaga. Antes de entrar en materia, nos vamos a la redacción de informativos para contar cosas que también nos trae el verano, como por ejemplo el tema de la sequía. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, las restricciones en el consumo de agua llegan a Cártama. El municipio se une a Vélez Málaga en la aplicación de medidas como la prohibición del uso del agua potable para el riego de jardines, el baldeo de calles y el llenado de piscinas. Las medidas también prohíben lavar coches fuera de los establecimientos autorizados y se veta el funcionamiento de fuentes ornamentales que no tengan circuito cerrado de agua. En Vélez Málaga y Torre del Mar estas restricciones son más duras y la empresa que gestiona suministro público en el municipio mantiene cortes de agua entre las 11:30 de la noche y las 7 de la mañana. Esto desde el pasado jueves, una situación que afecta especialmente al sector de la hostelería y a los alojamientos turísticos. Fernando Lisbona es presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez Málaga.
Con este tipo de medida y desde las 11:30 de la noche hay algunos negocios que a lo mejor tienen que cerrar, porque si no pueden tener suministro de agua, pues no podrán tener los servicios abiertos. Otra cosa es, bueno, que hayan acopiado agua suficiente para que luego puedan estar varias horas atendiendo las necesidades de esos servicios, de esas cocinas.
Entre Vélez Málaga y Torre del Mar suman unas 84.000 personas empadronadas, un número que se multiplica durante los dos meses fuertes del verano. Durante julio y agosto, muchos de esos visitantes se alojan en apartamentos.
Vienen y están por un mínimo de una semana, de 10 días, de 15 días. Están ocupando esos apartamentos que luego durante el invierno están cerrados. Y ahora pues pocos apartamentos hay cerrados. Todos esos apartamentos pues necesitan esas condiciones higiénicas, tanto la residencia como las personas, ¿no? No podemos hablar de que se duplique la población y que se dupliquen las necesidades, sino que se cuadruplica o se quintuplica.
Bueno, en el Borja Iznati Almachar también hay cortes puntuales en el suministro. El motivo, ya lo sabemos, la recomendación de reducir el consumo de agua en un 20% para asegurar el abastecimiento. Por ahora se desconoce hasta cuándo se va a extender esa decisión, que responde a la grave situación de sequía que vive la comarca de la Axarquía, donde su principal pantano, el de la Viñuela, se encuentra al 9,1% de su capacidad. Es su mínimo histórico. Y en otros municipios aún no sufren cortes de agua, pero se están viendo obligados a abastecerse con cubas. Es el caso de Colmenar, que con 4.000 habitantes reciben 4 camiones diarios con unos 100.000 litros, un agua que va a los depósitos públicos para luego distribuirla por el municipio. Aún así, los diseminados están teniendo más dificultades de abastecimiento, como explica en COPE el alcalde de Colmenar, José Martín.
El problema lo tenemos en los diseminados, que es donde más trabajo está llegar el agua. Nos estamos con ese aporte y queremos ver si podemos aumentar algún tipo de cuba más para que a los diseminados también le lleguen con más frecuencia.
Bueno, y las cubas también están llegando hasta la misma puerta de algunos domicilios.
En las casas, a lo mejor, en las que no le está llegando, pues se le lleva con una cuba hasta la propia vivienda o lo más cercano a ello.
Bueno, hay que decir que la situación se mantendrá así en ese municipio hasta que no se vayan recuperando los pozos. Y hablamos de otros asuntos. La automoción malagueña afronta una época que tradicionalmente ha sido buena para la venta de vehículos nuevos. Este sector ha sido uno de los más castigados por la pandemia y está encontrando serias dificultades para remontar el vuelo. Hoy queremos conocer cuál es la fotografía que nos ofrece en nuestra provincia.
Y para hacerlo no recurrimos a nadie mejor que a Carlos Oliva, presidente de la Asociación Malagueña de Automoción. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, acabamos de cerrar ya los 6 primeros meses del año. ¿Qué balance se puede hacer desde el sector?
Bueno, balance es básicamente lo que nos esperábamos, una subida ligera sobre el año pasado. Estamos hablando de una subida entre un 8 y un 10%. El mes de junio, concretamente, por lo que los últimos datos que tenemos, no tenemos un comportamiento demasiado bueno. Vemos que el rentacar ha descendido un poquito, la tendencia tan buena que llevaba, y a particulares y empresas, pues hay también un ligero descenso, con lo cual no ha aportado a incrementar los números del semestre. Pero bueno, ya te digo que en principio son los números que nosotros íbamos viendo y nos íbamos esperando. No ha habido grandes sorpresas.
Sin embargo, Carlos, el verano sabemos que es una época en la que hay mucha gente que se anima a cambiar de coche. ¿Tenéis ya previsiones desde la asociación o todavía es pronto?
Pues el verano, como tú bien dices, es una época habitual de compras. Lo que pasa es que hoy en día, cuando tú te compras un coche y cuando se matricula, son dos momentos que pueden estar muy separados en el tiempo. Tú te puedes comprar un coche en verano, pero te lo entregan a los 3 meses o a los 4 meses, porque, como ya sabéis, pues hay ciertos problemas de entrega de vehículo, con lo cual quizá se ha perdido un poco esa estacionalidad que había en el pasado de que las matriculaciones se incrementaban en verano. Sigue siendo así porque los rentacares compran y están en esta fecha, pero la entrega particular estamos notando que hay cierta desestacionalización, o sea que no siguen los parámetros de antes en cuanto a verano.
Carlos, hace poco tuvimos una fiebre por los SUV, ¿no?, a la hora de comprar vehículos. ¿Cuál es el perfil de ese vehículo que está buscando el cliente particular en un concesionario? Es decir, ¿se sigue dejando llevar por el SUV? Y en cuanto a propulsión, ¿le ha seguido ganando algo de terreno la gasolina al diésel o ya el diésel se ha coronado de nuevo como el gran rey?
No, el SUV sigue siendo el segmento que más crece. Todos los niveles de segmento, la carrocería SUV es lo que más crece, en detrimento de vehículos compactos y, por supuesto, de berlinas que están muy a la baja. Y en cuanto a propulsión, el diésel está en sus peores momentos, el gasolina quizá está estancándose y lo que suben son los electrificados, los híbrido enchufable y en menor medida los vehículos eléctricos, que también están un poco estancadillos, pero bueno, ahí van creciendo y eso es lo que se observa, claro, una mayor electrificación en cuanto a que por las recientes restricciones en ciertos municipios y tal, pues se está notando un incremento de la venta de vehículos híbridos.
Se ha aprobado, por cierto, hablando de vehículos eléctricos, una deducción del 15% del IRPF en la compra de ese tipo de coches. ¿Tenéis esperanzas de que medidas como estas se sirvan para impulsar las ventas?
Bueno, más que esperanza, tenemos seguridad. Todas estas medidas sirven para incrementar la venta de eléctricos, ¿no? Porque sabemos que hay una diferencia de precio importante en los vehículos eléctricos de batería con respecto a vehículos de combustión y todo lo que sea cortar esa diferencia tiene que hacer que nos acerquemos más y que converjamos con lo que es la Unión Europea, que nosotros somos de los países más retrasados en matriculación de vehículos eléctricos. Estamos muy lejos del objetivo y si no se mete dinero, pues es muy difícil, que es lo que han hecho todos los países. Luego ya veremos cómo se aplica, cómo se cobra, la complicación de la gestión, que todavía no se sabe nada, pero bueno, sumando el plan MOVES con esta deducción del IRPF, creemos que para ciertos vehículos va a haber una rebaja de precio bastante importante, que seguro que hace que se incremente la venta.
Y desde el sector de la automoción, Carlos, recordamos que estamos hablando con Carlos Oliva, presidente de la Asociación Malagueña de Automoción. ¿Estáis satisfechos con las políticas para incentivar precisamente la compra de vehículos nuevos?
Bueno, realmente es que políticas para incentivar la compra de vehículos nuevos no existe ninguna. La única que existe es esta que acabamos de comentar de la ayuda para compra de vehículos eléctricos. El resto no existe ninguna. ¿Y eso qué pasa? Pues que tenemos el parque automóvil más antiguo de Europa, 14 años de media y creciendo. Las ventas de vehículos en España están muy por debajo de lo que deberían ser para un país como el nuestro, que es un fabricante de primer nivel, está siempre entre los 3 primeros a nivel Europa, o sea que no existe políticas de cambio de parque. Tenemos un parque muy antiguo que, además de más contaminante, es peligroso y no se hace nada. Solamente se apoya un poco de una manera tímida la compra de un vehículo eléctrico, pero no hay nada para cambiar, por ejemplo, vehículo diésel muy antiguo y contaminante por vehículos híbridos, que es lo que nosotros reclamamos. Pero de eso ya te digo que no se habla.
¿Y aquí en Málaga tenemos el parque móvil muy antiguo, Carlos?
El parque móvil de media es igual de antiguo que en España. O sea, no hay grandes novedades. Estamos hablando de un parque entre 13 años y medio y 14 años de antigüedad y ya te digo que insostenible, ¿no? Por muchas veces piensa uno en vehículos contaminantes y tal, pero un coche hablando de medias de 14 años, quiere decir que hay muchos coches de 20 años circulando, y la tecnología de hace 20 años de un vehículo de combustión, pues obviamente no tenía nada que ver con la que tiene hoy en día, ¿no? O sea que claramente es un tema a solucionar.
Y desde los concesionarios, para terminar, Carlos, ofrecéis fórmulas para adquirir vehículos, el caso del renting, por ejemplo, que es una modalidad por la que cada vez se opta más.
Sí, hoy en día a nivel de financiación hay un auténtico abanico impresionante de compras para hacer la compra más fácil y llevadera, porque somos conscientes del precio que están alcanzando los coches, y las marcas hacen unos grandísimos esfuerzos por hacer la compra asequible. Entonces existen fórmulas como pueden ser las compras con valor residual, la multiopción, puede ser los renting, o sea que hay muchísimas compras, promociones y tal, para, ya te digo, acercar el vehículo a la mayor cantidad de gente posible.
Y una última, Carlos, lo mencionabas antes, el problema a los que os habéis enfrentado en la automoción de la falta de suministro de semiconductores, de los chips, algo que alargaba muchísimo los plazos de entrega, ¿es algo que ya se va superando?
Sí, se puede decir que vamos viendo un poco la luz al final del túnel, pero no hemos salido del túnel. O sea, las entregas se están normalizando. Aquí siempre hay, bueno, fabricantes, modelos, hay pequeñas diferencias entre uno y otro, pero ya se va viendo como que estamos empezando a ver más fluidez en la entrega de vehículos, y por parte de los fabricantes el tema logístico se está solucionando, pero todavía, hombre, si me preguntas si está solucionado al 100%, te diría que no.
Bueno, pues ha quedado absolutamente claro. Carlos Oliva, presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, gracias por atendernos y suerte para este verano.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues así está la cosa en cuanto a la automoción se refiere, pero hay algún tema más que tenemos que poner en la mesa, ¿no, Andrés?
Pues sí, Pedro, la Guardia Civil ha detenido 5 personas como supuestos autores de la agresión y posterior apuñalamiento de un hombre durante una operación de compra-venta de droga en Cártama. Los hechos se produjeron en enero de este año, cuando 2 personas de nacionalidad española y portuguesa, pertenecientes a una organización criminal, viajaron en coche desde Badajoz hasta Cártama para cerrar una transacción de compra-venta de hachís. La víctima fue llevada a una zona apartada del municipio, donde recibió una brutal paliza y fue apuñalado. Lo dejaron semidesnudo, le robaron su teléfono móvil y 600 euros en metálico. Los agresores huyeron del lugar y, gracias a la denuncia de un conocido de la víctima, los agentes pudieron localizar y detener a 5 de los 6 agresores que hayan pasado a disposición judicial.
Gracias, Andrés. A la 1:10, actualización de esas noticias de carácter local, y ahora lo que vamos es a conocer por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Saludos y buenas tardes. Queda una semana para que empiece la pretemporada del Málaga, de manera oficial, porque oficioso va a comenzar ya en la jornada de mañana. Me cuentan que mañana están citados todos los canteranos del Málaga y también los jugadores que han estado cedidos la última temporada en distintos equipos, el caso de Kevin Medina, de Dani Lorenzo o de David Larrubia, que ya van a estar mañana a las órdenes de Sergio Pellicer. Incluso uno de los fichajes, Dioni, también podría incorporarse ya a los entrenamientos del Málaga. Es decir, que para la próxima semana faltarían los fichajes y poquitos nombres más, ¿no?, para empezar ya oficialmente esa pretemporada del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que ya ha realizado 5 fichajes, el último fue el de Inar Galilea, y que espera la respuesta de Lucas Sangali. Es un mediocentro, 28 años, la última temporada ha jugado en las filas del Cartagena, ha terminado contrato allí con el equipo murciano, es un hombre que entra en la idea del director deportivo de Loren, y ahora están esperando la respuesta de Lucas Sangali, aunque el jugador de momento también está esperando proposiciones de segunda división. En cuanto al tema de salidas, ya te comentaba el viernes que el Málaga había dado ya la baja a 18 futbolistas, pues algunos llevan encontrando acomodo, como es el caso de Javi Jiménez, lateral izquierdo, el jienense, que ha jugado en el Málaga con más pena que gloria en las 2 últimas temporadas, se ha comprometido con el Ibiza. Recuerdo que el Ibiza es rival del Málaga en el grupo segundo de Primera Ref, y que al Ibiza también dicen que se va a ir Alberto Escassi, es decir, que 2 esmalaguistas pueden ser rivales del Málaga la próxima temporada. Y en baloncesto, hoy ha comenzado la captación de nuevos abonados del Unicaja. Te recuerdo que el periodo de renovaciones cerró el martes de la semana pasada con el 99,2% de los renovados, es decir, en torno a los 7.500 abonados de Unicaja habían dado el sí para la presente temporada. Pues bien, hoy comenzaba la campaña de captación de nuevos abonados, pues desde las 6 de la mañana había gente ya en la puerta de los guindos esperando entrar para sacarse su abono. Es un ir y venir de personas, es decir, que puede ser el récord histórico de abonados de Unicaja en la presente temporada. Y en el primer día, como digo, hay un montón de gente, tanto en las oficinas de Los Guindos como aquí cerquita en la plaza de la Marina. Y déjame también que te cuente que ayer un grupo de chavales españoles hizo historia en Hungría. Hablamos siempre de los juniors de oro, de Pau Gasol, de Carlos Cabeza, de Berni Rodríguez, de Germán Gabriel y demás, esos flamantes juniors de oro que se proclamaron campeones del mundo. Pues ayer una nueva generación de jugadores españoles rememoraron lo mismo que hicieron estos héroes del baloncesto. Y dentro de esos 12 hay un chaval que se llama Victori Onuetu, de familia nigeriana, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, pero criado aquí, en Alhaurín de la Torre. Pasó por la cantera del Unicaja, también ha estado en la cantera del Alhaurín de la Torre, ahora juega en la Liga de Plata. Pues este chico, Victori Onuetu, insisto, lo metemos como malagueño, se ha proclamado campeón del mundo de baloncesto. Pedro,
sub-19, lo vi. Con los nervios de punta, al final la prórroga.
Vaya partidito, todo,
Vaya partidito, pero vamos, estuvo muy bien, sobre todo la prórroga que fue cuando ganamos. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
A las 3 más deporte, todo esto y mucho más. Ahora, si te parece, vamos a saber por dónde está la situación del tráfico. Nos vamos a las carreteras, hasta la DGT en principio. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Málaga?
Pues en principio todo bastante fluido, a excepción de la zona de San Pedro, que hay retenciones en ambos sentidos.
Esta mañana había unas obras que habían provocado hasta 10 kilómetros de retención. Sí. ¿Eso ya se ha terminado, lo de las obras,
sí,
o no?
Sí, a las 10 de la mañana ya no había nada.
Estupendo. Gracias, María José.
Venga, gracias.
Nos vamos hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula hasta ahora por el centro de la capital de la Costa del Sol. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa del tráfico hasta ahora?
Bueno, pues ahora mismo no hay demasiados problemas. La zona habitual hasta ahora, la zona centro del Soho, también a Menor de la Mota, a Calle Mármol, tienen tráfico alto y se va incrementando la entrada por Avenida Valle Inclán desde la MA20 y en Juan 23 en sentido norte. El acceso hacia Plaza Manuel Azaña tiene tráfico intenso. En el resto, niveles fluidos, como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, David, gracias.
Hasta luego.
Vamos a saber también cómo está el tiempo, siendo lunes. No solamente nos interesa el de hoy, sino también hacer un poquito de previsión para esta semana que acaba de comenzar, sobre todo teniendo en cuenta que es el primer lunes de este mes de julio y tenemos ya mucha gente por aquí pasando las vacaciones desde cualquier sitio de España o del mundo. Nuestro hombre del tiempo es, como siempre, Jesús Riesgo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en principio, ¿cómo está la situación de hoy? Porque la vemos igual que ha estado en los últimos días, con calor, no tanto a lo mejor como se esperaba hoy lunes, han bajado un poco las temperaturas, pero ¿qué sensaciones tenemos en este lunes?
Bueno, pues efectivamente, más o menos la tónica general de este lunes va a ser como la de días pasados, ¿no? Tiempo estable en la provincia y con temperaturas propias del verano, muy parecidas a lo normal en lo que es la costa y más altas de lo normal en el interior.
Y con respecto a lo que se presenta esta semana, ¿cómo va a ir cambiando la cosa, si es que va a cambiar en algo?
Pues prácticamente no va a haber cambios. Las temperaturas van a estar en torno a los valores normales en el litoral y por encima de lo normal en lo que es el interior de la provincia. Quizás haya algún día, con régimen de poniente en el litoral, que durante algún intervalo corto de tiempo pueda saltar un poco más alta la temperatura en algunos puntos favorables al encauzamiento de los vientos de norte a sur, como es Málaga capital, por ejemplo, el martes y el miércoles quizás podría subir un poquito respecto a esos valores normales de 31 grados de máxima, que es lo que vamos a tener, y a lo mejor llegar en algún día puntualmente a los 34 grados. Pero ya digo, durante un breve lapso de tiempo y quizás no en todos los puntos de la capital, sino más bien, en por ejemplo, en la zona de la estación del cónsul o bien en el aeropuerto y quizás no en lo que es el puerto.
Jesús, siempre cuando llega el verano aquí en Málaga estamos pendientes del Terral. ¿Esta semana hay previsión de que aparezca en un momento dado o todavía eso va para largo?
Bueno, no va a ser un Terral, si es que se produce, totalmente establecido, un Terral pleno, sino que puede haber algún intervalo de componente oeste que esté prácticamente semiaterralado, que llegue a temperaturas máximas no demasiado elevadas y además durante un corto intervalo de tiempo y no en toda la localidad de Málaga, sino solo en algunos puntos. Por ejemplo, mañana sí que es posible que en el aeropuerto o en el cónsul se puedan llegar a 34 grados, bueno, no mucho más.
Pues así están las cosas para hoy y sobre todo la previsión para esta semana, que es lo que nos interesa en esta primera semana oficial del mes de julio, del mes de vacaciones por excelencia para más de uno. Jesús, gracias por atendernos como siempre y hasta la próxima semana.
De nada, buenas tardes.
Y además del tiempo atmosférico, nos interesa también cómo están las playas y las costas. Y para eso, como siempre, acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y nuestro hombre del mar, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿cómo está la cosa si miramos hoy a Costa Soleando? ¿Qué nos dice para la jornada de este lunes?
Pues Costa Soleando nos dice que hoy vamos a tener un maravilloso día de playa con un mar absolutamente en calma en toda la Costa del Sol, que deberíamos disfrutar porque se espera que a partir de mañana cambien mucho las condiciones y el estado de la mar. Hoy, como te decía, tendremos un mar en calma con suaves olas de levante, con una ligera brisa de levante en todo el litoral de la Costa del Sol, que hará muy difícil la práctica de deportes de vela, de windsurf y de kitesurf. Tampoco tendremos olas para poder practicar surf. Sin embargo, la situación es ideal para salir a pasear con nuestra tabla de paddle surf o nuestra piragua, o salir a navegar con una embarcación tan malagueña como es nuestra Jávega. Las mejores playas para realizar estos deportes náuticos las tenemos en Guadalmanza, en Estepona, en Algarrobo, o podemos coger las Jávegas, por ejemplo, en la playa de La Malagueta o en Huelin. Este levante pues está calentando las aguas, que hoy tendrán 24 grados en la Costa del Sol Occidental, 25 en Málaga capital y Rincón de la Victoria, y unos maravillosos 27 grados en el resto de las playas de la Sarquía, por lo que será un verdadero placer salir a nadar y a bucear a las playas, por ejemplo, de Algarrobo y de Nerja. Este levante está manteniendo la temperatura en los arenales de Málaga por debajo de los 30 grados y en el resto del litoral de la Costa del Sol por debajo de los 28, 27 grados. Pero como decía mi compañero, el hombre del tiempo, para mañana ya se espera que entren vientos fuertes de poniente, que disparará las temperaturas de las playas al menos unos 25 grados. Se espera que, por ejemplo, en la playa de La Malagueta se alcance en algún momento los 35 grados, en Estepona 34, Marbella 33, y en el resto del litoral pues se quedará ahí entre 30 y 31 grados.
Muy bien.
Ese poniente que calienta el aire es el mismo que enfría las aguas, y ya a partir del miércoles se espera que las aguas estén unos 3 grados por debajo de lo que tenemos hoy.
Bueno, pues así están las cosas para poder disfrutar de nuestras playas y nuestras costas. Y si quieres ampliar la información, ya sabes que en la web Costa Soleando tienes todo esto que nos cuenta habitualmente nuestro hombre del mar. Paco Franco, gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, un fuerte abrazo, Pedro.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com. Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Quién eres tú? Para alegrarme la vida y tirártela de esta manera. Para dejar a mi cama sin reina de la verbena. Yo que si tú te perdieras, por culo le daba a mi carabela pirata y me largaba contigo en patera tú.
Son 7 los minutos que nos separan de la 1 de la tarde. Ya sabes que en este inicio del verano, por decirlo de alguna manera, estamos haciendo un repaso de cosas que se pueden hacer en nuestros distintos municipios. Estamos acostumbrados a que en los municipios de playa, pues claro, llega el mes de julio, llega el mes de agosto y las actividades son múltiples y variadas, pero también queremos fijarnos en los municipios de interior. Y hoy nos vamos a ir hasta la localidad de Coín. Ahí nos atiende su alcalde, Francisco Santo. Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ante todo, enhorabuena por esa renovación de la alcaldía de esta localidad para los próximos 4 años, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. La verdad que bueno, estamos muy contentos con ese apoyo una vez más de toda la ciudadanía y, bueno, evidentemente esa responsabilidad, ¿no?, que tenemos de nuevo encima y sobre todo con mucha ilusión de seguir otros 4 años gobernando, intentando mejorar nuestra ciudad y y sobre todo pues teniendo muchas actividades este verano, que también es algo que nos demandan todos los vecinos y que ahora podemos hablar.
Efectivamente, porque hay una actividad que me llama mucho la atención, que no sé si este año también se va a llevar a cabo, que la llamáis habitualmente la noche al raso. ¿Tenéis ya programación para esas actividades, Paco?
Sí, ya prácticamente está cerrada un 90%, se celebrará el próximo 22 de julio, se desarrolla a lo largo de las distintas calles y plazas del centro del municipio y bueno, la verdad que es una de las actividades culturales más importantes que tenemos en este verano. Bueno, ya llevamos 12 ediciones y que, como no puede ser de otra manera, pues este año 2023 la volveremos a realizar.
Uh-huh. Más allá de la noche al raso, ¿qué otras actividades? Porque creo que tenéis por ahí incluso al comandante Lara, me parece, ¿no?
Sí, tenemos muchas. Este sábado ya tenemos los bailes populares, que son, bueno, un evento que ya se viene desarrollando hace 41 años, que se dice pronto. Uh-huh. Y bueno, al final es un grupo de danza de Estoraque, de nuestra localidad, un grupo municipal, que bueno, pues hace distintas actuaciones de bailes populares de nuestro municipio, de Málaga, por supuesto, también, y de Andalucía, y tiene también el aliciente de que vienen también grupos de bailes regionales del resto de España, y también muchas ocasiones han venido del resto del mundo, han venido de México, han venido de Polonia, han venido de muchísimas zonas de todo el mundo, y bueno, de alguna forma es un intercambio cultural en cuanto a esos bailes populares de distintas zonas del mundo, ¿no? Como bien decía, el día 13 de julio tenemos al comandante Lara aquí. Estoy seguro que nos vamos a reír muchísimo. Uh-huh. En el Parque Leonor Princesa de Asturias. Esta misma mañana hemos empezado con la venta de entradas y prácticamente se han vendido 1,000 entradas en 2 horas. Uh-huh. Ha sido pues algo espectacular. Pero bueno, tenemos mucho más. Quien le guste la cerveza, pues también del 14 al 17 tenemos el Festival de la Cerveza. La noche al raso, como comentaba, el día 22. Y bueno, al final también tenemos este Festival Flamenco el día 29, que también cumple su 40 aniversario, que bueno, que son fiestas que tenemos ya históricas, podemos decirla ya, ¿no? Yo con 40 años creo que podemos calificarla ya como histórica, con muchísima tradición, y que todos los años son un éxito y que tienen un apoyo de todo el pueblo de Coín y también de la comarca de Guadalhorce, que vienen a disfrutar de esas fiestas.
Paco, para terminar, siendo Coín una ciudad de cine, ¿tenéis actividades relacionadas con el séptimo arte?
Pues sí, tendremos proyecciones de películas de verano en las distintas calles de plaza del municipio. En concreto, estábamos hablando de si la vamos a hacer en la Plaza del Pescado o en el Parque Princesa de Asturias, una decisión que tenemos todavía ahí por decidir, pero sí, tenemos películas como todos los veranos al aire libre, con el objetivo este, precisamente de seguir fomentando pues uno de los elementos más importantes de nuestra sociedad, como es el cine, como es el sector audiovisual.
Bueno, pues ya sabéis, Coín, un municipio de interior con, como veis, mucha actividad también en verano, y que además de todo lo que llega en estos meses de verano específicamente, pues también es un municipio que merece la pena acercarse por allí, disfrutar de sus monumentos, de su cultura, de su gastronomía, que no es poco. Así que, sin duda alguna, Coín es un sitio fantástico también para pasar a algunos fines de semana de este verano, aunque sea verano caluroso, pero seguro que allí se encuentra algún elemento que nos refresque de alguna forma. Francisco Santos, gracias por estar con nosotros y a vivir el verano.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Por cierto, ¿estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues en Credialpes, agentes de Cofidis te dan la solución. Solicita un crédito personal más competitivo del mercado, de 4.000 euros hasta 60.000 euros, y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en las oficinas de calle de Osostoa 23 o en credialpes.es. Y con ellos acabar los agobios y el no llegar a fin de mes.
Para que el canto deje en bragas al silencio, para que en el campo llueva pan, aceite y ajo.
El cantante y compositor malagueño El Canca va a ser otra de las estrellas de El Mare Nostrum Fuengirola. Todavía queda un poquito para que actúe. Por cierto, que después del boletín de la una de las cosas que haremos será hablar precisamente del Mare Nostrum Fuengirola, como hacemos todos los lunes, para ver cómo ha ido el fin de semana y para contarte lo interesantísima que viene esta semana. Pero eso, como digo, será después del boletín de la una. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo inmediatamente después. Volvemos. Hasta ahora.
cuernos de calambre. Pa' que la verdad sea la moneda, ay, y pa' que los besos curen.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:06 PM, entramos ya en la segunda parte de Herrera en COPE más Málaga, lo que ya a partir de ahora es mediodía en COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar, antes de entrar en materia, si te parece, nos pasamos de nuevo por la redacción de informativos para saber a esta hora cómo están las cosas, actualizar alguna que otra noticia o dar alguna nueva. Andrés Atienza, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hubo una discusión, un forcejeo y con un cuchillo de cocina que había cogido días antes a un compañero, le dio dos puñaladas. Marco, el hombre investigado por asesinar a su expareja, a Paula, en la vivienda que compartían en Torremolinos el pasado mes de mayo, confesó esto a un médico forense que le examinó el día de los hechos. Dicha manifestación se produjo el 20 de mayo cuando el juzgado de instrucción número 3 de Torremolinos, que investiga el caso, acordó el ingreso en prisión del detenido. Según su versión, el día de los hechos, el 17 de mayo, había consumido drogas y bebido y de repente empezaron la discusión que tuvo el fatal desenlace. Este hombre, hay que recordar, está también investigado por el asesinato de Sibora, que desapareció en 2014 y cuyo cuerpo fue encontrado emparedado el pasado 7 de junio en un piso de Torremolinos. Y la Fiscalía de Málaga pide 22 años de cárcel por abusar sexualmente de una joven. Los pide para un hombre por abusar sexualmente de una joven a la que abordó cuando ésta se encontraba practicando deporte en una zona de la capital. El acusado estaba en un parque de Málaga, se acercó hasta la zona de máquinas de musculación donde se encontraba la víctima, a la que sin mediar palabra propinó un puñetazo en la cara que hizo que cayera al suelo, donde siguió golpeándola de forma violenta, abusó sexualmente de ella y le sustrajo el móvil y el reloj, efectos que por cierto fueron encontrados por la policía en el domicilio del agresor. El fiscal acusa al hombre por los delitos de agresión sexual, robo con violencia y lesiones graves con ensañamiento, por lo que pide inicialmente una pena de 22 años de cárcel, 10 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse o comunicarse con ella durante 25 años. También pide que la indemnice con casi 68.000 euros por lesiones, secuelas y daños morales. El juicio está previsto que se celebre la próxima semana en Málaga, pero hoy y mañana está previsto que se juzgue también con un jurado popular en la capital a un hombre acusado por un delito de allanamiento de morada por entrar sin permiso en la vivienda de una mujer y ducharse. Los hechos sucedieron en octubre de 2021. El acusado, de nacionalidad británica, caminaba de madrugada por una calle del centro de Málaga y, como tenía un problema estomacal, entró en el portal de un edificio, encontró entreabierta la puerta de la vivienda en la primera planta en la que reside la denunciante, que había salido momentáneamente, entró en el baño y se duchó. La dueña del piso regresó, avisó a la policía. Al llegar detuvo al acusado. La fiscalía solicita, como decimos, un año de prisión y que indemnice con 500 euros a la propietaria de la vivienda por daños morales. Y prestigiosos docentes y profesores de universidades europeas se dan cita hoy en Málaga en el Simposio Internacional sobre Sostenibilidad y Gobernanza en los Municipios de Andalucía, que tiene como objetivo ayudar a los ayuntamientos a incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus políticas municipales.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad a esta hora, 1:09. Todo esto y más a partir de las 2:20 en el informativo de esta casa. Y ahora te quiero hablar de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Y a mí también, y en verano mucho más, y cuando se puede disfrutar de actividades teatrales también en esta época del año, pues evidentemente ya El círculo lo cerramos y es auténticamente maravilloso. Vuelve otra vez una obra de teatro que se enmarca dentro de esos clásicos de verano que nos propone todos los años por esta época Pata Teatro. Y evidentemente queremos saber por dónde pasa la obra que han elegido en esta ocasión. Macarena Pérez, miembro de Pata Teatro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. La discreta enamorada de Lope de Vega. Ha sido la elección para este verano, ¿no?
Sí, exactamente. La estrenamos recientemente el sábado, el día 1 de julio. Uh-huh. Y bueno, y estamos allí de lunes a sábado, todos los días hasta el 5 de agosto, en el magnífico patio del Instituto Vicente Espinel Gaona, con este clásico de Lope, al que volvemos, a Lope, porque fue la primera vez que iniciamos el ciclo, hicimos El perro del hortelano, y bueno, pues es una vuelta a la comedia de enredo y a la diversión.
¿Cómo ha ido ese primer encuentro con el público en este clásico de verano?
Muy bien, la verdad es que estamos contentos, ha sido muchos meses de trabajo que como sabes, tiene toda producción, y bueno, pues el sábado fue la verdad es que una alegría, el público en pie, riendo, aplaudiendo y también un poco pues haciéndonos mucho hincapié en que era una obra muy refrescante y que se lo pasaron genial.
Uh-huh. Oye, Lope de Vega es garantía absoluta, digo para rescatar obras de teatro clásico, es garantía absoluta de que eso va a convencer a cualquier público, grande, chico, pequeño, que vaya a verlo, ¿no?
Yo creo que sí, de hecho Lope en su momento, en el siglo de oro, pues fue uno de los autores más representados y que más público tenía. De hecho, Cervantes le tenía envidia porque era el que llenaba los teatros y en aquella época la gloria se la llevaban, ¿no? La gente que estaba en los teatros trabajando. Entonces, es algo que queda vigente. Además, Lope tiene un verso muy mundano, habla sobre pasión, sobre celos, sobre intrigas, o sea, sobre cosas que actualmente siguen en vigencia.
Supongo que para vosotros tiene que ser una gozada representar esta obra en un patio como el del Instituto Vicente Espinel, el Instituto Gaona, por donde han pasado tantos ilustres estudiantes, ¿no?
Sí, es un patio y bueno, y un instituto en general que resume historia. Entonces, claro, es un privilegio. Yo siempre lo digo, el equipo que nos acompaña también, porque estar paseando en esas columnas del siglo XVIII, ataviados con indumentaria del siglo de oro, con ese verso, con esa acción, pues es algo que es prácticamente insólito y que es un espectáculo inmersivo, porque a la gente lo tenemos muy cerca, con lo cual están a un metro escaso de los actores, con lo cual están viviendo la historia como si fuera en la época real.
Uh-huh. Bueno, ahora que he dicho lo de inmersivo, tuve la oportunidad hace muy poquitas semanas en el Ateneo de disfrutar de una obra muy original que ponía en escena Norberto Rizzo y que, uh-huh, además de inmersivo, era inclusivo, ¿no? O sea, es un poco teatro a oscuras, ¿no? Es lo que proponía. Y aprovechando las circunstancias, pues vi una exposición que de alguna manera tiene que ver con vosotros porque era la exposición que conmemoraba vuestros 25 años de historia. Vaya éxito que ha tenido, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos hoy mismo aquí en el Ateneo desmontando la expo porque se acabó el viernes y era un pequeño regalo también que le queríamos hacer a nuestra ciudad, en el Ateneo, por supuesto, Victoria Bon, Miguel Tello, Manuel Callejón, toda la gente que aquí trabaja pues nos recibió con los brazos abiertos desde que le presentamos la propuesta y llevamos un año trabajando en ella y queríamos hacer un pequeño recorrido a esta trayectoria de 25 años pues, a través de muestras de escenografía, vestuario, elementos también de dirección, de bocetos, de todo, ¿no? Y ha sido algo pues muy gratificante, una tarea muy ardua, pero donde hemos podido desempolvar los recuerdos y volvernos a reencontrarnos con esa ilusión y ofrecérsela al público malagueño que nuestra ciudad, pues la verdad es que la llevamos con nosotros a todos sitios donde vamos en gira.
Pues ya veis que Pada Teatro no para. Ha estado prácticamente hasta el día 30 de este mes de junio con la exposición en el Ateneo. Ahora mismo me dice Macarena que están desmontando, pero entre medias ya han puesto en marcha esa obra de teatro, La discreta enamorada de Lope de Vega, dentro de su programación de teatro clásico en verano, y que vamos a poder ver hasta el 5 de agosto en el patio del Instituto Gaona, que es como le llamamos aquí de toda la vida, aunque sea Vicente Espinel, pero le llamamos Gaona, y así nos enteramos todos. Pues Macarena, como siempre, gracias por atendernos, enhorabuena por esta iniciativa y que siga siendo todo un éxito.
Muchísimas gracias, Pedro. Lo único y último ya, recordarte que las entradas están en entradium.com y que puede todo el mundo acceder a ese enlace, y que esperamos reencontrarnos con vosotros de nuevo en el patio.
Fenomenal, pues ojalá sea así, nos veremos. Gracias.
Un abrazo, gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En Mascom Supermercados, esta semana, llévate el kilo de bananas a 1,20 euros. Y también, la bandeja de 3 cogollos de lechuga a 95 céntimos. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que me sobra el dinero, si el pelo de adolescente hecho de menos a lo mío. Ahora todo diferente, me siento solo. Me siento solo. Porque la vida no cambia.
Este señor llamado Maca fue el que actuó el pasado sábado en el Mare Nostrum Fuengirola, y evidentemente nos toca, como todos los lunes, hacer un poco de balance de lo que ha sido el fin de semana y también pues contarte un poco lo que se nos viene como más cercano, ¿no? El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola y nuestro cronista del festival es Rodrigo Romero. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal fue lo de Maca el sábado?
Pues fue un fenómeno que yo, sinceramente, no me esperaba. Es increíble. Creo que no he visto nunca tantos móviles grabando a la vez un concierto. Y mira que hemos tenido aquí artistas como el público de Maca, que estaba completamente entregado.
Bueno, pues yo me alegro mucho que haya sido un auténtico éxito. ¿Bailaste o fuiste recatado en ese aspecto?
Fui muy recatado. Yo bailo tan mal que bailo nunca.
Que bailas nunca, ¿no? Vale. Bueno, pero, oye, cada uno sabe dónde están sus limitaciones, está claro.
No, las mías son muy evidentes, ¿no? Así que, pero es verdad que daban ganas de bailar y daban ganas sobre todo de disfrutar. La gente se lo pasó muy bien. Tiene una legión de fans acérrimo y, sinceramente, muy sorprendido con el fantástico ambiente y sobre todo la reacción del público, que era como una familia, ¿no? Estaban todos reunidos, 8.500 personas, y parecían todos hermanos, o sea, una maravilla.
Qué bueno. El sábado fue Maca y el domingo...
Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé.
El domingo le tocó el turno a la argentina Tini, que supongo que metió a toda la familia de argentinos residentes en Fuengirola en el recinto, supongo, ¿no?
Pues sí, y además qué concierto más bonito, qué preparado, qué producción traían tan buena. Fue también un concierto para recordar, ¿eh? Mucha gente joven, muchos niños jóvenes, ya saben, ¿no? Esta chica antes era chica Disney, ¿no? Violeta, sí. Y sus seguidores no son de nuestra edad, pero bueno, es verdad que se lo pasaron requete bien, y sobre todo que traía un show muy visual, como ocurre ahora con estos artistas, y las sensaciones que se llevó todo el mundo fueron muy positivas.
Bueno, pues eso es lo que ha sucedido en Mare Nostrum Fuengirola este sábado y domingo, pero atención, que llegan un par de platos fuertes esta semana. El primero de ellos el jueves.
Pa' que me abrieras la puerta,
ahí no salía.
Pero tu amor en lo que se mira,
ahí no salía.
Y a veces le das sordera,
ahí no salía.
Y
y va a parar en un monte allá por la
acera. Curioso, el tour este que nos presenta Juan Luis Guerra, 440, entre mar y palmeras. He estado echando un vistazo esta mañana al disco y prácticamente todos los temas son los suyos de toda la vida. Lo que pasa es que la mayoría de ellos, el 80%, los ha metido en ese disco en versión en directo, ¿no? Como este Rosalía, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, va a ser un concierto del concierto, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
Sí, un repaso a su carrera y a la carrera del artista, yo diría, caribeño, ¿no? Más importante de la historia. Yo creo que hay muy, muy pocos que puedan decir que son auténticos ídolos de todo el mundo. No hay nadie, ningún profesional de la música que no lo admire, como es Juan Luis Guerra. Y estamos ante el que va a ser el concierto, estoy convencido, uno de los mejores conciertos del verano, ¿no? Por la calidad del artista, por la calidad de la banda que viene, porque los 440 es como cuando hablamos de Bruce Springsteen y la
Sweet Band, ¿no? Efectivamente, sí.
Pues lo mismo, pero en caribeño, ¿no? Ellos tienen un... se conocen, se quieren, se entienden con un solo gesto, y os lo digo muy en serio, no hay nada que se pueda ver este verano mejor, como será igual de bueno, pero mejor que lo que vamos a tener este jueves no lo va a haber, porque viene una estrella mundial, cuya música lleva 30 años afectando a todos los que hablamos castellano, ¿no? Uh-huh. A todos los que disfrutamos de nuestro ritmo, de estos ritmos caribeños, ¿no? Y Juan Luis Guerra es un grande, grande, grande de la música. Acaba de estar en Madrid y ha sido una cosa espectacular lo que ha hecho en Madrid, y lo va a repetir aquí en Fuengirola, y te digo en serio, yo... Mira, ya te he dicho que bailo muy mal, pero aquí no voy a poder contenerme, seguro, o sea, seguro que no.
Se te van ahí los pies con toda seguridad, ¿no? Vale, sí, vale, estupendo.
Y aparte, es que es un poeta inmenso. Yo no sé si tú has tenido la suerte de poder detenerte en sus letras, ¿no? Y de ver cómo lo cuenta, cómo lo dice todo, cómo lo canta. Este hombre tiene una sensibilidad que es una maravilla.
Sin duda alguna. Se ha perdido, sin duda alguna, una gran estrella el baloncesto con él, pero hemos ganado musicalmente, hemos ganado muchísimo con su dedicación a la música, ¿eh? Así que Juan Luis Guerra, que lo de la talla no es por nada, es porque él era jugador de baloncesto, no es por otra cosa. Así que sin duda alguna hemos ganado con eso. Pues el jueves, en 3 días está por aquí Juan Luis Guerra con esa gira que se llama Entre Mar y Palmeras. Y atención, porque si este es uno de los grandes, el que viene el sábado no se queda atrás.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo.
Bueno, te habrás fijado que es un bolero de toda la vida, el Somos Novios, pero con cierto toque mexicano, cierto toque de mariachi, ¿verdad? Y es que, precisamente, el último disco de Diego El Cigala se llama Cantando a México, y lo que hace es, pues, hacer un repaso. Si Juan Luis Guerra va a repasar lo mejor de su música, pues el concierto del sábado hace repasar algunos de los temazos clásicos de toda la vida, como este, pero con un toque mexicano. Eso es lo que va a hacer Diego El Cigala, ¿no, Rodrigo?
Sí, Diego El Cigala tiene además la suerte de estar tocado por la varita, o sea... Este hombre, haga lo que haga, lo hace bien, porque tiene un don natural, tiene una voz que reconoces en cualquier sitio, y nos trae un repertorio que es una auténtica maravilla. Yo creo que es una música, además, que trasciende generaciones, no solo fronteras, ¿no?, sino generaciones, y escuchar música de Chavela Vargas o de Vicente Fernández, ¿no?, que hemos tenido hace poco aquí a su hijo, ¿no?, Alejandro Fernández y de Agustín Lara, estos grandes de la música, y escucharlos con su voz y con este grupo de mariachi que va a traer, wow, va a ser, es de estas ocasiones que dices, esto es un espectáculo único, lo voy a ver ahora y no va a volver a ocurrir en la vida, ¿no? Así que hay que aprovechar este tipo de ocasiones, hay que aprovechar estas giras que son únicas, ¿no? Ya sabes, cuando hizo Lágrimas Negras, él cada vez que se acerca a estos ritmos caribeños, parece que no, pero ese toque flamenco que le da, cuando se acerca a lo hispano, cuando se acerca, como hizo con Lágrimas Negras, a la música más isleña, en este caso a la música más mexicana, pues logra una fusión tan bonita, tan sentida y con tantísima calidad que bueno, hay que invitar a todo el mundo que venga a Fuengirola este sábado a escuchar al Cigala, porque no se va a arrepentir.
Sin duda, yo tuve la oportunidad de verlo precisamente en otro Mare Nostrum, que actuó en el castillo de Sohail, venía presentando su disco Indestructible y lo hacía con la orquesta de Cali. Bueno, aquello fue un espectáculo que musicalmente me dejó absolutamente ojiplático, como se suele decir, así que si no han escuchado a Diego el Cigala en directo, merece la pena que lo hagan, porque siempre es sorprendente y no se ciñe al flamenco. Es decir, no hay que ir buscando el flamenco puro, que a lo mejor puede ser un poco más rechazable por aquellos que les gusta fundamentalmente el flamenco. Esto es para todos los públicos, como se suele decir. Así que el sábado, Diego el Cigala cantando a México en el Mare Nostrum. Por cierto, para terminar, Rodrigo, hace un par de días o así se habló del Festival Mare Nostrum, del compromiso de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y se habló incluso de cifras que este año se prevé por primera vez superar las 200.000 personas. ¿Así van las cosas?
Sí, la verdad es que van bastante bien, ¿no? Luego al final tú sabes que a última hora hay siempre fluctuaciones, porque nunca sabes si la gente va a seguir comprando entradas o no, pero estamos dentro de la dificultad que hay, porque hay un, como cada 4 años misteriosamente, sobre exceso, ¿no?, de oferta. Es verdad que nosotros hemos mantenido muy buenos niveles de venta y estamos muy contentos con el resultado que están teniendo las propuestas que estamos haciendo al público, y nos queda muchísimo por delante. Además, el recorrido de Mare Nostrum ya sabes que llega hasta septiembre. Y bueno, estamos la verdad celebrando un año que va a quedar para el recuerdo.
Bueno, ya incluso ya hemos hablado de artistas que se van a sumar al Mare Nostrum de 2024. ¿Algún nombre más que estéis barajando, o me callo
sí,
y no te pregunto?
No, ningún problema en decirte que tenemos 5 conciertos muy buenos. Ajá. Uno en concreto sé que va a ser un pelotazo. Y estoy igualmente encantado de no contártelo, porque tú sabes que si no me regaña mi jefe de prensa.
Sí,
pero
sí,
es verdad
sí.
Que ya está Cani García, que tuvo que, por problemas de otra índole, tuvo que retrasar un año. Mira, estamos muy mexicanos, porque
sí,
Cani García ha retrasado al 2024 la gira, y Nodal, que es la gran, gran, gran estrella ahora mismo del momento en la música mexicana, también lo tenemos confirmado. El año que viene hace un mini tour con Madrid, Barcelona y Fuengirola, y lo tendremos también aquí en Mare Nostrum. O sea que poco a poco, ya fíjate, no acabamos de empezar esta temporada y ya estamos pensando en la que viene.
Bueno, pues lo próximo, este jueves, Juan Luis Guerra, conciertazo, repasando sus mejores canciones, y Diego el Cigala cantando a México el sábado en el Mare Nostrum Fuengirola. Rodrigo, como siempre, gracias por atendernos, y en 7 días nos volvemos a encontrar, si te parece, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte y feliz semana a todos tus oyentes.
Igualmente, gracias.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente, y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Este es mi destino, al cabo de la calle estoy. Me siento como
al filo de la 1:30 de la tarde estamos, y nosotros aquí ponemos el punto y seguido, porque ya sabes, la radio continúa. Ahora te quedas con Mediodía Cope, pero ya sabes que dentro de un ratito, a las 2:20, estará por aquí Andrés Atienza de nuevo para contarte toda la información de Málaga y provincia, y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero. Tanto Javier Campos como quien te habla, Pedro González, mañana a partir de las 12:30 volveremos a estar aquí para seguir contándote más cosas de actualidad. Feliz día. Adiós.